crié en un momento en el que el cine estaba dominado por las películas americanas. Y yo disfrutaba mucho de cuando era pequeño. Eran encantadoras, eran muy divertidas. Pero fue después de la Segunda Guerra Mundial cuando hubo una gran influencia del cine europeo en los Estados Unidos. Yo era muy joven y enseguida nos dimos cuenta del potencial que tenía el cine para convertirse en una forma de arte. De repente, los que nos criamos viendo este cine comercial americano, nos encontramos yendo a pequeños cines de arte y ensayo de Nueva York para ver películas extranjeras, de Fellini, Buñuel, Kurosawa, y todas estas películas tuvieron un gran impacto en todos nosotros. Estados Unidos ha entrado en un periodo poco creativo en cuanto al cine. Los estudios conciben sus proyectos para hacer dinero. No tienen que ver directamente con la tecnología, pero se hacen con tal aparato técnico que el elemento humano se ha perdido por completo. Solo el cine europeo, en la actualidad, tiene películas que merece la pena ver, con sentido para adultos inteligentes y pensantes. Son pocas las películas europeas, o de Oriente Medio, o de Irán, o de China, o de Japón, que llegan a los Estados Unidos, y estas son las que tienen más interés, las más provocadoras y las más significativas para todos los que pensamos que el cine e ir al cine es un arte. El interés en Estados Unidos se centra en la producción, en el interés económico. Se gasta más dinero en publicidad en una película que todo el dinero que Buñuel se gastó en toda su vida haciendo películas. La situación se ha desmadrado por completo. Y los que seguimos siendo serios y tenemos la esperanza de que el cine siga siendo un arte, miramos hacia Europa y hacia los cineastas europeos. Estas fueron las palabras que dijo el director de cine, Woody Allen, tras recibir el premio Príncipe de Asturias de las Artes en 2002. Y hemos decidido empezar con ellas por la defensa apasionada que hace el director hacia el cine europeo. Y es que hoy no saldremos de nuestro país. Contaremos, como llevamos anunciando durante toda la semana, con la entrevista al actor Javier Gutiérrez y debatiremos también sobre la fiesta del cine. Empezamos Días de Radio. Empezamos con el noticiario, pero no sin antes presentar a mis compañeros que siempre están aquí conmigo. Rebeca Cuenca, Marcos García, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Jesús.
Buenas tardes, Jesús.
Bueno, empezamos con nuestro penúltimo programa que nos trae lo más destacado, cine y teatro, Alicante-Elche.
Comenzamos en el Teatro Principal con Una hora y media de retard del francés Gerald Sibleiras, una pieza íntegra en valenciano que muestra el retrato de la vida en pareja. 5 minutos de conversación justo antes de salir a una cena desatan la anarquía y reflexión sobre sus 30 años de vida en común. Está disponible el martes 22 de abril a las 8:30.
También tenemos una gala lírica de primavera, espectáculo de ópera con obras del compositor italiano Giacomo Puccini, con Carmen Solís como soprano, Sergio Escobar como tenor y Aldo Geo de barítono, acompañados por la Orquesta Sinfónica Ciutat d'Elche. Disponible el jueves 24 de abril a las 8:30.
Además, el grupo sevillano Siempre Así llega con un concierto especial para celebrar sus más de 20 años en la música. El grupo que popularizó la versión española de My Way, a mi manera, nos trae un concierto de más de 2 horas, en el que hacen un repaso a los momentos más importantes de su carrera. Está disponible el viernes 25 de abril a las 9.
Y por último tenemos Maridos y Mujeres, basada en el guión de Woody Allen. Aparte de la película de Allen, puedo afirmar que el texto es una obra maestra. La versión española ha recibido buenas críticas y es una adaptación fiel. Disponible el domingo 27 de abril a las 7 de la tarde.
Eso en cuanto al teatro-cine, Marcos.
The Amazing Spider-Man, la secuela de la nueva saga del héroe de Marvel, llega el 17 de abril. El director es Mark Webb y cuenta con las interpretaciones de Andrew Garfield, Emma Stone y Jamie Foxx. Peter Parker lleva una vida muy ocupada. Compagina su tiempo en Spider-Man y el instituto con la persona a la que quiere, Gwen. No ha olvidado la promesa que le hizo al padre de Gwen de protegerla, manteniéndose lejos de ella. Pero es una promesa que simplemente no puede cumplir.
La vida inesperada es la historia de un actor español, Juan, que fue a Nueva York a estudiar interpretación y a buscarse la vida. Tras 10 años en esta ciudad no ha conseguido nada sólido. Él sabe que podría seguir así indefinidamente, como todo ese batallón de aspirantes artistas que buscan atrapar su sueño y van sobreviviendo, haciendo pequeños trabajos que les permiten llegar a fin de mes. No obstante, Juan no quiere convertirse en uno de esos jóvenes que rozan la cuarentena. Su corazón está lleno de inquietud y se encuentra en ese momento de la vida en que ha de tomar una decisión. Se estrena el próximo 25 de abril bajo la dirección de Jorge Torregrosa, con Javier Cámara, Raúl Arévalo y Carmen Ruiz en los papeles principales.
También contamos con Carmina y Amén. Tras la súbita muerte de su marido, Carmina convence a su hija María de no dar parte de la defunción hasta pasados 2 días y así poder cobrar la paga doble que él tenía pendiente. Durante esos 2 días, esconden el cadáver y disimulan su duelo en la cotidianidad de un bloque de pisos de un barrio humilde de Sevilla. Se estrena el 30 de abril con Paco León en la dirección y con María León en el reparto junto con Estefanía de los Santos y José Luis García Pérez. Well, you wonder why I always dress in black.
Why you never see bright colors on. Vamos ya con el momento que llevamos anunciando toda la semana por las redes sociales y mediante los carteles que hemos ido colgando por los edificios de nuestra universidad cuando son las 2:36 de la tarde. Hoy tenemos el placer de entrevistar al actor Javier Gutiérrez. A Javier lo hemos podido ver en obras de teatro como Otelo, Jamelín, Ay Carmela o Argelino, servidor de dos amos, obra por la que ganó el premio Max a mejor actor protagonista en 2009. También ha participado en series de televisión como Los Serrano o Águila Roja, por la que en 2011 recibió el premio de la Unión de Actores a Mejor Actor Protagonista de Televisión. En la gran pantalla ha interpretado películas como El Otro Lado de la Cama, Días de Cine, No lo llames amor, llámalo X, Un Franco 40 pesetas o la recientemente estrenada Dos Francos 40 pesetas, de la que es coprotagonista. Hoy tenemos, como decía, a Javier Gutiérrez.
En el nombre del Padre...
¡Hijo!
¿Cuánto costaba el Interrail ese?
5.366 pesetas. Bueno, 5.300, yo pongo las 66.
Tendrá Udbil con lo bien que podíamos pasar el verano en Torrevieja.
Juan, despierta. ¿Qué? Nos hemos pasado a Suiza y estamos en Austria.
Martín, soy yo, Mari Carmen.
¿No sabes dónde está mi hijo?
¡Ay, Martín! ¡Que viene!
¡Está llegando Pablo!
Este doctor la atenderá muy bien.
¿Cómo?
Si es negro.
Sí, señor, soy negro. ¿Algún problema?
Sé que aquí con estos tan altos y tan rubios todos somos un poco negros.
Pues hija, aquí todos se creían que habíais aceptado el venir para buscar trabajo.
Esto no es lo que era. De hecho, mucha gente se ha vuelto a casa.
Estás muy buena, pero no sé decir en italiano.
¿Qué estás pasando, Martín? ¿Eh? ¿Qué te estás pasando?
Martín, siempre Martín, ¿eh?
Mira que pronto están con sus amiguitas.
Aquí es que la gente es muy limpia.
Bueno, también habrá alguna guarra.
Padre, disculpe usted el retraso. No sabe lo que nos ha pasado.
¡Hijo! ¿Quién soy yo?
Entschuldigung, Fiotifes.
A mí me habla usted cristiano.
Hija, Tensia, por Dios, dejamos que nos... ¿Sí?
Yo no sabía que en este país dejaban de entrar a cualquiera.
¡Joder!
Padre está fumando marihuana.
¿Pero cómo nos ha podido pasar algo así? Precisamente no queríamos celebrar el bautizo de España por lo mismo y medio España se viene a Auschwitz con 1.000 muertos.
Javier Gutiérrez, muy buenas tardes.
Hola, muy buenas, ¿qué tal?
Un placer tenerte aquí en Días de Radio, en la radio de la Universidad Miguel Hernández.
Bueno, pues gracias, igualmente, estar con vosotros.
Me acompañan en esta entrevista Rebeca Cuenca, ya la conocerás.
Sí, buenas tardes, Javier.
Sí, hola, ¿qué tal, Rebeca?
Y Marcos García también.
Buenas tardes, Javier.
¿Qué tal, Marcos?
Quería comenzar preguntándote yo acerca del tráiler de la película que acabamos de escuchar, de Dos Francos 40 pesetas. Yo quería preguntarte si esta secuela de la primera película ha buscado ser un poco más una comedia que un retrato social.
Visto lo visto, yo creo que ha buscado las dos cosas, ¿no? Porque por un lado, sí es cierto que es mucho más, más cómica, o se presta más a una comedia más coral en la línea de Salvando las Distancias, de Berlanga o de Azcona, que el retrato tan almibarado, tan dulce que hacía de la migración en aquellos duros años para los españoles, de la primera parte. Pero aún así, yo creo que habla de algo que nos está ocurriendo ahora, ¿no? Como es... Hay un personaje que interpreta a Roberto Álvarez que va de impuestos, se lleva el dinero a Suiza, y hay chicos jóvenes que intentan escaparse o irse de su país y buscarse la vida en otros, ¿no? Cosa que está ocurriendo, por desgracia, de nuevo, y nos coloca a España otra vez como un país de segunda categoría, sí. Casi.
Y si te pregunto con cuál de las dos te podrías quedar, ¿serías capaz de decirme alguna?
¿Con cuál de las dos?
¿Con un franco 14 pesetas o con dos francos 40 pesetas?
Bueno, a mí me gustan las dos. Quizá la primera le tengo muchísimo más cariño porque fue una película que fue muy bien recibida. Sí. En televisión ha tenido pases millonarios, yo creo que han llegado a verla más de 10 millones de personas, y luego porque era uno de los primeros protagonistas que yo hacía en cine, o sea que le tengo mucho cariño a la primera, pero también a la segunda me trae muy buenos recuerdos también.
Además de estas películas, has participado en Águila Roja, en Ay Carmela, ¿te gusta hacer ficción histórica?
Bueno, ahora mismo estoy representando Macbeth, lo que pasa es que no la estamos situando en la Escocia medieval, sino en la Galicia actual, y hablando de la corrupción política, pero no, los textos vienen dados así, y las, igual que las propuestas de personajes o de historias que me llegan, pues muchas veces tiene que ver con lo histórico y otras veces no.
Y hablando de Macbeth, tengo entendido que es una versión algo peculiar, ¿podrías hablarnos un poco de ella?
Sí, bueno, es una versión, Shakespeare es tan moderno y tan universal que se presta, yo creo que es el autor más leído, más representado, y que se ha llevado muchísimas veces al cine haciendo versiones muy modernas, ¿no? Y muy actuales, o sea que yo creo que estaría encantado si se levantase de la tumba y viese todo lo que se está haciendo con su material, que yo creo que es muy bueno ya el punto de partida, pero luego, si es cierto, nosotros en este sentido, en esta versión, hemos querido acercarla a la Galicia actual, precisamente porque Macbeth se representa en Escocia, y si tiene algo de parecido Escocia y Galicia, es la bruma, es la lluvia, es el clima, y luego si hay algún lugar en España y en Europa donde hay una tradición de meigas y de brujas, que son las que se le aparecen al principio de la obra Macbeth y le vaticinan que va a ser rey, en nuestro caso le vaticinan que será presidente de la Xunta, ese país o esa región sería Galicia, ¿no? Entonces yo creo que esos elementos, además de los conjuros y de las supersticiones y de la corrupción política, que no solo se da en Galicia, por desgracia es una corrupción, un ambiente generalizado en nuestro país, pues se prestaba mucho a llevarla hoy a nuestros días y hacerla en Galicia.
Javier, si te pregunto con qué época de España te quedas para interpretar, si hay alguna época en concreto que digas, me apetecería hacer una obra de teatro, una película sobre esta época que no está muy tocada o que a mí me gusta especialmente.
A mí me gustan las historias en general, no busco nada de época, pero sí es cierto que apetece mucho como actor viajar en el tiempo, ¿no? Ahora mismo, pues mira, estoy rodando nuevos capítulos de Águila Roja, y estamos en pleno siglo XVII y está muy bien montar a caballo, está muy bien visitar palacios, está muy bien imaginarte cómo podía vivir esa gente en esos años, ¿no? En esos siglos. Y es muy muy rico para el actor y muy divertido, pero más allá de eso, yo lo que busco son buenos personajes y historias interesantes que me aporten algo también desde el punto de vista personal y actoral.
Además, se aprende mucho, ¿no?, haciendo estos papeles.
Yo creo que se aprende todo, de lo malo y de lo bueno. A mí cuando me preguntan con qué me quedo o si me arrepiento de algún trabajo, yo creo que no. De lo bueno se aprende, pero de lo malo se aprende mucho, quizá más. Y en un trabajo como este, en el que muchas veces te topas con directores que no saben dirigirte o que te dirigen mal o con personajes equivocados o guiones que no están a la altura, pues uno también trata de exprimir toda su sabiduría o su bagaje o su experiencia y ponerlo al servicio de una historia a lo mejor no es tan interesante, un personaje no tiene tantos colores.
Y acabas de volver de Estados Unidos tras rodar A Night in Old México.
Sí,
dirigida
bueno,
por...
tengo un papel muy pequeñito, es la última película de Emilio Aragón.
Sí.
Emilio Aragón es un gran director, es el gran gurú de la televisión de este país y está dando, bueno, sus primeros pasos, iba a decir, cuando ha hecho ya dos películas, pero es un director en ese sentido muy, muy joven porque es su segunda película y ya ha tenido la inmensa suerte de que después de Pájaros de Papel se han interesado por su trabajo y ha podido dirigir una película en Estados Unidos junto a Robert Duvall, nada menos.
¿Cómo ha sido trabajar con él?
Bueno, pues yo no tenía, por desgracia, ninguna secuencia con Robert Duvall, pero sí viví de cerca porque él es productor y entonces estaba presente en todas las jornadas de trabajo y estuve charlando con él y, bueno, estar al lado de una leyenda viva del cine, ¿no? Y impone mucho y a la vez da mucho gusto estar con un tío que es historia del cine, ¿no?
Claro.
Quien no recuerda a cualquier personaje y sobre todo cualquier personaje dual interpretado por él y sobre todo el abogado del conseller y del padrino.
¿Te supuso mucha dificultad rodar en otro idioma?
Sí, todas. Yo además el inglés no es que sea mi punto fuerte, pero como interpretaba a un chicano, pues bueno, lo podía disimular más o menos, ¿no? Tiene mucho de Spanglish.
Sí.
Pero sí es cierto que, que uno no está tan atento a matizar ni a los detalles, sino que tiene la cabeza mucho más en ser correcto con el lenguaje, en acertar, en y bueno, es una sensación muy extraña. Yo supongo que los actores y actrices que llevan mucho tiempo trabajando fuera, ya sea en Francia, en Estados Unidos, en Italia, donde sea, pues estarán al principio igual que yo, claro, de perdidos, ¿no? Y un poco de temerosos, pero una vez que ya te acostumbras y te sueltas, pues es mucho más fácil. Pero de momento ha sido mi primera experiencia y bueno, ha estado bien, pero tampoco me muero por trabajar en Estados Unidos.
Pero parece ser que el cine español cada vez se está abriendo paso fuera de España. ¿Qué opinas tú de esto?
Sí, bueno, es que hay mucho talento en el cine español, claro, aunque el cine español no es muy bien tratado en su país, pero esto es como todo, aquí solo tratamos bien a los deportistas, sí, todo lo demás nos parece de segunda, pero el cine español es muy bueno. De hecho, siempre hemos tenido grandes cineastas que han sido más apreciados fuera que aquí, ¿no? Desde Buñuel a Pedro Almodóvar, o ahora mismo tenemos a gente como Amenábar o como Juan Antonio Bayona, que se los disputa en Estados Unidos, ¿no? Entonces, sí, bueno, pues eso es también un logro de nuestro cine, porque es gente que ha empezado a rodar en España, contando historias de aquí, que poco a poco se han ido labrando pues un nombre fuera de nuestras fronteras.
Claro.
Javier, tienes un amplio recorrido profesional en cine, en teatro, en televisión. ¿Con qué te quedas? ¿Cine, teatro o televisión?
Bueno, me gusta mucho el teatro, pero sí es cierto que dependiendo también de con quién trabajes y cómo sea el personaje, y en esto no quiero decir que sea más grande o más pequeño, sino que realmente tenga chicha y uno pueda agarrarse a él y ser un vehículo importante a la hora de contar la historia, pues me da un poco igual. Pero sí es cierto que en el teatro hay más tiempo para ensayar, para equivocarse, donde uno pues a lo mejor está 4 meses haciendo una temporada y tiene más tiempo para probar cosas, y una vez que grabas o ruedas una escena, pues es lo que queda ya para siempre, ¿no? En el teatro todo es efímero y siempre, aunque hagas una mala función esta noche, la siguiente puedes quitarte y hacer un mejor trabajo.
Existe la magia de que ninguna función es igual a la del día siguiente.
Sí, 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 es maravilloso, y sobre todo no hay ningún espectador que vaya a ver la misma función. Tú puedes asistir durante un mes seguido a una función de teatro, que seguramente verás una función diferente cada tarde o cada noche.
Además, Javier, me da la sensación de que los actores de teatro disfrutan más de lo que hacen que, por ejemplo, un actor de cine o de televisión, ¿no?
No creo que sea así, ¿eh? No, yo hay actores que disfrutan mucho con la técnica del cine y que manejan muy bien el trabajo delante de la cámara y manejan muy bien los tiempos. No, todo es acostumbrarse, todo es experiencia y igual en el teatro, ¿no? Hay gente que cuando empieza a trabajar en teatro le asaltan todos los miedos del mundo y se pone muy nerviosa y tartamudea, y ha habido casos de actores que han tenido incluso que empujarlos desde cajas para salir a escena, pues no se atrevían a salir, ¿no? Cuando te entra ese miedo escénico debe ser terrible. Pero no, yo creo que da igual, una vez que es cierto que la experiencia es muy importante en estos casos, pero una vez que te haces con el medio, pues se disfruta tanto en el cine como en la tele como en el teatro.
Bueno, Javier, yo teniendo un actor como tú que ha estrenado películas recientemente, me veo obligado a preguntarte qué valoración haces de la fiesta del cine, que ha sido todo un éxito en cuanto a espectadores, al número de entradas vendidas.
Bueno, pues es una maravilla, sí, y es una muestra más de que en este país la gente quiere ver cine, y no en vano hay un fenómeno social que nadie esperaba, con 8 Apellidos Vascos, que ha pasado, sí, ya los 25 millones de euros. Es una barbaridad que vamos a tardar mucho tiempo en volver a ver. Ojalá que no, que me equivoque, y que el próximo año y que el siguiente haya películas de ese éxito, pero claro, cuando una película como esta supera el taquillazo de cualquier torrente, pues estamos hablando de algo muy importante. Y no solo eso, sino que lo que decías tú, en la fiesta del cine la gente se vuelca por el cine. Estamos viviendo una gran crisis de la que nos va todavía a costar mucho tiempo salir, uh-huh, y a la gente, pues si le ofreces unos precios módicos o no tan exagerados como los que existen hoy en día, porque no hay que olvidar que tanto el IVA como la mala prensa que tiene la cultura, pues hace que muchos espectadores no se acerquen a las salas. Pero en cuanto bajas un poco los precios, te das cuenta de que sí existe un interés por los ciudadanos en este país de ver cine, y de ver cine español además también.
Y en concreto, ¿a qué crees que ha podido deberse el fenómeno de Ocho Apellidos Vascos? Porque como tú comentabas, ha sido una cosa totalmente sorprendente.
Pues mira, si no solo yo, si los distribuidores, productores, exhibidores tuvieron la fórmula de cuál es el éxito, pues cada seis meses sale una película así. Nadie lo sabe. Nadie lo sabe. No sabes, no creo que nadie puede acertar a saber cuáles son los resortes que movilizan al público de una película como, claro, Ocho Apellidos Vascos. Uh-huh. Seguramente, estoy seguro, que detrás de Ocho Apellidos Vascos habrá productores, directores y guionistas que intentarán copiar el modelo y se estrellarán. Ya verás cómo habrá alguna película al rebufo de Ocho Apellidos Vascos en los próximos años que no, sí, tendrá ni la mitad de la mitad de la mitad del éxito de esta.
Javier, pasamos de un asunto puntilloso como es la polémica del IVA cultural a otro que desgraciadamente está muy de actualidad. En 2009 fuiste galardonado con el premio Max por la obra Argelino, Servidor de dos amos, obra sobre el drama del inmigrante, y lo dedicaste a todos los seres humanos que mueren al llegar a la costa ante la indiferencia y pasividad del gobierno y la sociedad. Esto, como decía, está desgraciadamente muy de actualidad, pero yo me quiero centrar en la sociedad. ¿Qué puede hacer la sociedad o qué hace la sociedad para esto?
Bueno, yo hace poco dije en una entrevista que yo seguía pensando que España sigue siendo un país racista y xenófobo, además de machista. En vano mueren, no a diario, pero casi, mujeres a manos de sus maridos, ¿no?, de sus parejas. Y creo que deberíamos abrir mucho más los ojos, y yo creo que es una gran lección esto que nos está pasando, que los hijos o los nietos de nuestros padres o nosotros mismos estamos viendo como hermanos o como amigos muy cercanos se tienen que buscar la vida como nuestros padres o nuestros abuelos hace 30 o 40 años. Y eso también nos tiene que abrir los ojos en cuanto a que esta gente que viene del más allá, que viene de la África más profunda y que se deja la vida huyendo de la guerra, del hambre, de la violencia y absolutamente de las mayores atrocidades, no se las puede tratar como auténticos perros, ¿no? Y en ese sentido, nosotros también tenemos un arma, que es el voto, y que podemos decir quién queremos que nos gobierne. Lo que no podemos aceptar bajo ningún concepto es que haya políticos que siembren de concertinas las vallas de Ceuta para que seres humanos, igual que nosotros, aunque sean de otro país, hablen otro idioma y tengan otro color de piel, mueran como auténticos animales. No puede ser, eso no se puede aceptar bajo ningún concepto.
Bueno, pues con ese llamamiento despedimos la entrevista, Javier. Ha sido un auténtico placer, de verdad, tenerte con nosotros.
Ha sido un placer, de verdad que ha sido un placer para mí también. Gracias. Gracias por vuestra atención y por vuestro tiempo.
Muchas gracias y mucha suerte en tus proyectos.
Hasta pronto.
Venga, un abrazo, Javier. Que lo veáis.
Eso hace falta. Muchas gracias, Javier.
Abrazos, gracias y suerte a vosotros. Chao.
El aula urbana de la UMH, en colaboración con FNAC, te invita a una velada audiovisual que tendrá lugar el próximo miércoles 16 de abril en FNAC Murcia.
Durante la sesión se presentarán los tres primeros capítulos de Frikidística, una sitcom realizada e interpretada por los alumnos de Periodismo y Estadística.
El aula urbana de la UMH y FNAC, no te lo puedes perder.
Bueno, pues después de esta fructífera entrevista a Javier Gutiérrez, nos quedan 6 minutos de programa donde nos aprovecharemos para debatir, lo decía Marcos, lo preguntaba antes Marcos a Javier Gutiérrez, sobre el tirón que ha tenido la fiesta del cine, y es que en esa semana de la fiesta del cine, de lunes a miércoles, contamos también el fin de semana anterior, los cines españoles tuvieron 3.514.728 espectadores, con 1.900.000 entradas, donde la mitad fueron a Ocho Apellidos Vascos, que también lo introducía antes Marcos.
Casi nada.
Chicos, el tirón de la fiesta del cine. En fin, se ha demostrado que la gente quiere ir al cine.
Sí, a mí lo que me da gusto es cuando durante esos días vas al cine y te dicen: no quedan para las 8, vengan a las 10. En ese momento no te da gusto porque dices, joder, tío, ya tenía el plan hecho, pero sabes que la sala está llena y que cuando tú entres va a haber ese murmullo que a mí me gusta, porque a mí no me gusta ver la película sola como algunas personas. A mí me gusta que el de detrás se ría y que el otro comente y sentir que estás acompañado, ¿no? Que la película está siendo compartida por más gente aparte de ti. Creo que eso es bonito también. Para ver una película sola me quedo en mi casa, ¿no?
Marcos.
Sí, yo creo que además en una semana muy complicada, que había partidos de los cuartos final de la Champions League, la fiesta del cine consiguió aumentar aún más, si cabe, respecto al anterior, la venta de entradas. Y esto se debe principalmente porque a la gente le gusta ir al cine. A la gente no le ha dejado de gustar ir al cine. Ha sido una cuestión totalmente monetaria y de que no se está vendiendo bien el producto. A mí no me gusta tanto... Tanto como hay que haber acompañado, por más que nada, porque cuando la gente se empieza a reír los créditos, pues no me los tomo muy en serio. Pero sí que es verdad que a veces, en ciertas ocasiones, sí que da gusto encontrarte la sala llena y sentirte arropado.
Pero, ¿creéis que tras esta última fiesta del cine han conseguido el dinero suficiente como para que no podamos volver a ver otra fiesta del cine hasta dentro de mucho tiempo?
Yo pienso que no. Pienso que cada vez se están repitiendo más en un periodo de 4 o 5 meses. ¿Cuánto ha sido? Aproximadamente eso.
Cada vez sí. Se acerca más porque conforme tiene más éxito, le acercan más.
Claro, entonces creo que es al revés, que es positivo. Cuanta más gente vaya, más lo hacen. Porque al fin y al cabo, cuando recaudan, es ahí. Luego tú vas un día normal y está desierto.
Y esperemos que dentro de poco se vaya cortando tanto que ya sea prolongado.
Bueno.
Sería lo ideal. Y
aunque, ojalá. Como ha dicho Javier, que vivamos para verlo, ¿no?
Sí.
Y tenemos que recordar que lo que sí que se ha mantenido es lo de los miércoles a 3,90 hasta uh-huh. julio, que era una medida cautelar. Pues de momento hasta julio la tenemos y yo creo que va a continuar. Se van a poner nuevas medidas porque es que está teniendo mucho éxito.
Además, en esta fiesta del cine, la película más vista, la más taquillera, ha sido indiscutiblemente 8 Apellidos Vascos. Es decir, por mucho que le pese a algún que otro ministro, la película más taquillera española.
No sé si Montoro la habrá ido a ver y si la habrá gustado junto con Toni Cantó. Pero bueno, yo quiero decir que a mí 8 Apellidos Vascos no me ha gustado tanto como al resto de las personas. A mí me ha gustado, pero creo que no es tanto. De hecho, no es porque tengamos la entrevistada. A mí me gustó más 2 francos 40 pesetas con 8 Apellidos Vascos.
Sí, eso dice.
Y la verdad, porque cuando estás en el cine y la gente empieza a reírse sin sentido, tampoco me gusta demasiado. No sé qué opinión tendréis vosotros, pero...
Yo creo que era más la psicosis que había alrededor de la película, la histeria y el hecho de que, madre mía, esta película, que la publicidad que se le ha dado también, lo que ha hecho que le guste a tanta gente, ir con la predisposición de que te tiene que gustar, pero tú cuando luego sales dices, vale, me he reído, pero la historia en sí tampoco es tan elaborada.
A mí me parece un gran monólogo el que van intercalando trocitos de historia, que es un guión para mí muy fácil. Es decir,
pero tiene mucho mérito el trabajo que han hecho los guionistas porque, a pesar de ser tópicos, están bien entrelazados.
Sí, sí, sí. Hay mucha dosis de humor. Para mí tiene bromas que son muy originales y otras que son muy típicas.
Sí.
Yo, evidentemente, me quedo con las originales.
Y eso sabes lo que lleva.
Esas bromas típicas también. A mucha gente le hace muchísimo.
Sí, sí, está claro que es una cuestión de público y de gusto.
Claro, lo que ha intentado es llegar a un público muy variado y, de hecho, lo ha conseguido. Tú mirabas a un lado y veías una señora de 60 años para arriba y mirabas a otro y nosotros que tenemos 20 años.
Para mí la definición de la película es comercial. Comercial en el buen sentido. Es decir, es una película hecha para gustar al mayor número de gente posible, sin que esto sea una crítica, ha sido una película hecha para gustar.
A mí me gustaría ver lo mismo, pero entre alicantinos y, no sé, y otros más.
Lo dejamos ahí.
Sí, lo dejamos ahí.
chicos, el problema, rápidamente, el problema es del IVA cultural, ese 21%, o es más de los distribuidores. ¿Qué opináis?
El del IVA seguro, el de los distribuidores no voy a comentar porque no lo conozco exactamente, pero el del IVA seguro.
Una barbaridad,
sí, yo creo que
el 21%.
Es el del IVA, porque una familia que quiere ir al cine no se puede gastar 24 euros. Los padres y un hijo ya son casi 20 euros, eso es una barbaridad.
Y sin poder comer palomitas.
Claro, porque las palomitas también tela.
Otra barbaridad. Bueno, chicos, pues dejamos hasta aquí este debate. Daría para otro programa más, sin duda.
O para dos.
nosotros nos despedimos por hoy. Nosotros volvemos en el último programa de Días de Radio, donde ya avanzo, chicos, tenemos una sorpresa.
Sí. No la podemos desvelar aún. Pero
bueno,
tenemos una sorpresa.
Por si acaso.
Tenemos una sorpresa.
Nos pueden seguir en redes sociales, @díasderadiovmh, y en Facebook, Días de Radio. Borja Cabrera, gracias por estar al otro lado de la pecera. Rebeca, Marcos, un placer como
hasta
cada
el mes que viene.
Nos vemos el mes que viene, nos escuchamos.
Un saludo. We're gonna make it.